Herrera en COPE.
Rioja.
Estar informado.
El próximo viernes, que es 13 de enero, se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, que afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo, entre las que también se encuentran niños, adolescentes y jóvenes. Un problema serio, sin lugar a dudas, que en algunos casos puede convertirse en tragedia si no se detecta a tiempo. Pero ¿hay alguna señal que nos puede poner sobre aviso de que algo no funciona bien en la vida de nuestros hijos? ¿Se puede prevenir la depresión a esas edades? Ariadna de la Vega es profesora del Máster en Intervención Psicológica en Niños y Adolescentes de la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, además de encargada de la asignatura de depresión. Nos atiende amablemente al teléfono. Profesora, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por el espacio.
Gracias a usted por atendernos, faltaría más. Bueno, para que nos podamos hacer una idea, ¿qué porcentaje de la población se ve afectada por este tipo de problemas? ¿Y cuántos de ellos son niños, adolescentes o jóvenes, Ariadna?
Muy bien, Carlos. Pues como has comentado antes, es un problema serio. No solo es serio por su gravedad y por las repercusiones que tiene, ¿no?, en el malestar e incluso asociado con el suicidio, sino que también es serio porque lamentablemente es un problema bastante frecuente, ¿no? La mayoría de los estudios coinciden en que en niños el porcentaje está entre un 1 y un 2%,
sí,
y en adolescentes estaría entre un 3 y un 5%, o sea que prácticamente se duplica. Así, si quieres datos un poquito más concretos,
sí, por favor.
La Organización Mundial de la Salud apunta un 2,8% de personas con depresión en el rango de 15 a 19 años, como ves, es bastante frecuente. Uh-huh. Me quería también puntualizar que no es lo mismo si estamos hablando de trastorno depresivo mayor, entendido como el diagnóstico, o simplemente si estamos hablando de sintomatología. Si hablamos de sintomatología, hablamos de datos mucho mayores, ¿no? Por ejemplo, un estudio de UNICEF España de 2022 apunta a un 15%. O sea, que entonces, en vez de estar hablando del 5%, caramba, que sería el trastorno, estaríamos hablando de un 15% de sintomatología grave o moderadamente grave. O sea, no estoy hablando solo de sintomatología leve.
¿Y esas cifras se han ido manteniendo a lo largo del tiempo? ¿Han sido más o menos constantes en los últimos años? ¿O quizás ha sido la pandemia un acelerador de este tipo de casos, Ariadna?
Bueno, pues muy buena observación. Está claro que cuando hablamos de problemas de salud o en general de conducta humana, es muy difícil explicarla por un solo factor. Hablamos de factores de riesgo, pues la depresión ya existía antes, por supuesto, pero uh-huh, está claro que problemas como la pandemia lo han incrementado, ¿no? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud encuentra que ha aumentado tras la pandemia la ansiedad y la depresión en un 25%, ¿no? Y, por ejemplo, la Asociación Española de Pediatría pues encuentra que no solo la depresión, sino en general los trastornos de salud en menores ha aumentado también un 47% debido a la pandemia. Así que, claro, efectivamente la pandemia ha influido, aunque efectivamente no es el único factor, ¿no?
Ya. Pregunta importante, Ariadna. ¿Cuáles son las señales que nos pueden alertar a los padres sobre un posible caso de depresión en nuestros hijos? Vamos a ver.
Muy bien. Bueno, aquí no te traigo respuestas fáciles, ¿no? La respuesta sería que muchas y muy variadas. La mayoría de las personas asocian la depresión con estar triste o ver al niño o a la persona llorando, pero me gustaría hacer hincapié que sobre todo en niños y adolescentes esa tristeza se expresa muchas veces en irritabilidad, con lo cual habría que estar muy atento, por ejemplo, a conductas más irritables. Uh-huh. También otra creencia suele ser que si una persona se ríe o está risueña, sonríe en algún momento, que es incompatible con tener depresión. Bueno, eso tampoco es verdad. Evidentemente, en algún momento también podemos funcionar bien y aún así tener depresión. También me gustaría que nos centráramos en que la depresión no es simplemente el área anímica o emocional, sino que afecta a muchísimas otras áreas. Es una cosa que afecta globalmente a la persona.
Sí.
Con lo cual tenemos que estar atentos también, por ejemplo, a áreas como el apetito o el sueño, incluso, por ejemplo, también la concentración y la apatía, que podría hacer que afectara al rendimiento académico, ¿no?, que disminuyera. Uh-huh. Y, por ejemplo, también en adolescentes el consumo de sustancias, ¿no?, por ejemplo, de tóxico, de...
Sí, cannabis y ese tipo de cosas.
Exactamente.
Ya.
En general, cualquier cambio brusco que veamos...
Nos debe poner sobre aviso.
Exactamente.
Ya. Eso a los padres, pero a los profesores, porque yo supongo que también es importante la implicación de la comunidad educativa en la detección de este tipo de problemas, ¿no?
Efectivamente, es importante contar con ellos como aliados, porque yo sé que aunque están muchas veces sobrecargados los profesores, tienen la ventaja sobre todo de que pasan mucho tiempo con los niños, claro. ¿No? Todos los niños tienen que estar escolarizados obligatoriamente hasta los 16 años, con lo cual pues todos pasan un poco por las manos de la comunidad educativa. A los centros de salud luego no siempre nos llegan tanto ni tan frecuentemente. Uh-huh. Entonces, ese primer cribaje, ¿no? Porque pasa mucho tiempo con ellos y luego también al pasar por sus manos tantos niños, tienen también más facilidad de hacer una comparativa, ¿no? Que los padres a lo mejor pues no tienen acceso a tantos niños, ni pueden saber si esto es normal o no es normal. Y bueno, pues como se suele decir coloquialmente, cuatro ojos ven mejor que dos.
Desde
o sea
luego.
Que si contamos con su colaboración un poco pues
mejor
de cara
mejor.
A la detección, pues mucho mejor, ¿no? Y lo mismo, si estás atento a cualquier cambio que hayan podido uh-huh. observar de rendimiento, por ejemplo, de que esté más apático, de que se concentre peor.
Ya. Antes de terminar, Ariadna, seguro que muchos padres, ante un problema de estas características, pues se las ven y se las desean para poder llevar a su hijo adolescente a la consulta de un profesional, porque, bueno, ponerse en manos de un psicólogo quizá no esté bien visto a esa edad. ¿Alguna recomendación al respecto? ¿Algún consejo? ¿Algún...?
Bueno, mi recomendación es evitar un poco el estigma. No pasa absolutamente nada por ir al psicólogo. Sí. Bueno, evidentemente a lo mejor luego no todo el mundo se lo puede permitir por razones económicas o de tiempo, lo que sea, ¿no? Pero si es simplemente por una razón de estigma, yo siempre digo la frase de que las personas que van al psicólogo no son las personas que tienen problemas. Todos tenemos problemas. Los que van al psicólogo son las personas que quieren solucionarlos, ¿no? Entonces, desmitificar. Tampoco hace falta estar fatal para ir al psicólogo, sino simplemente a veces también vamos para estar mejor y claro. No hace falta cumplir un diagnóstico sino tener sintomatología. Y luego, si aún así decido no ir o no puedo ir, pues intentar tener mucha comunicación con nuestros hijos, ¿no? Que haya confianza, que haya una buena base de relación para que si le pasa algo tenga pues,
eso
esa confianza.
Eso es importantísimo, lo de la comunicación en casa, vamos, yo es que creo que es el pilar de la convivencia familiar. Pues Ariadna de la Vega, profesora del máster en intervención psicológica en niños y adolescentes de la UNIR y profesora de la asignatura de depresión. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Carlos.
Ha sido usted muy amable. Un saludo, buenas tardes.
Un saludo, Carlos.
Llegamos así a las 12:30. Sigues en Herrera en COPE. Te seguimos contando todo lo que te interesa. Ahora con John Uriarte.
Herrera en COPE. Estar informado.